Caracas de Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Termina cacería de sospechoso de ataque en Berlín. Crece retórica entre Estados Unidos y Rusia por poderío nuclear. El mal tiempo y las estrictas medidas de seguridad alargan los viajes a millones de pasajeros en Estados Unidos. Venezuela se prepara para la más austera Navidad de su historia y dosis de realidad científica en una película de ciencia ficción.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La amenaza terrorista persiste, advirtieron las autoridades alemanas pese a la muerte del presunto autor del ataque en Berlín. Mientras los investigadores tratan de determinar si el sindicado, de origen tunecino, actuó solo o tenía cómplices, la canciller alemana prometió que si son necesarios, su gobierno adoptará cambios.
Aunque la muerte del sospechoso del atentado en Berlín trajo algo de alivio para el pueblo alemán, el ministro del Interior aseguró que las autoridades no bajarán la guardia.
El nivel de amenaza de ataques terroristas sigue siendo alto. No ha cambiado y las medidas de alta seguridad adoptadas por las autoridades siguen vigentes.
El funcionario confirmó que el hombre abatido por la policía en Italia es, sin ninguna duda, Anis Amri, el principal sospechoso del ataque a un mercado navideño en la capital alemana que causó la muerte de 12 personas. El hombre de 24 años se topó con agentes del orden durante un control rutinario de seguridad en una estación de trenes de Milán. Cuando le pidieron sus documentos de identidad, Amri sacó un arma y disparó, hiriendo a un oficial en el hombro.
Abrió fuego de inmediato con una pistola. Los policías italianos le dispararon. Las autoridades italianas verificaron las huellas dactilares y pudieron confirmar la identidad del sospechoso.
La investigación ahora gira en torno a los vínculos del atacante con el autodenominado Estado Islámico, grupo al que Amri juró lealtad en un video divulgado por la agencia de noticias afiliada a los yihadistas. Tras la muerte del sospechoso, la canciller alemana Angela Merkel prometió que su gobierno examinará con urgencia los hechos que llevaron al atentado e implementará cambios si son necesarios.
Para mí y para todo el gobierno es el más alto deber del Estado proteger a sus ciudadanos. En estos tiempos de grandes desafíos, hacemos todo lo posible para asegurar que nuestro Estado sea un Estado fuerte.
Merkel está en el centro de críticas por su política de acogida de refugiados y por las fallas de inteligencia que permitieron huir al sospechoso, pese a estar fichado como un islamista peligroso. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Con expectativa, sorpresa y preocupación, el mundo sigue la nueva carrera nuclear que, con retórica, lanzaron Donald Trump y Vladimir Putin. El cruce de mensajes entre ambos líderes en las últimas 24 horas parece marcar un inevitable giro a la historia.
Dejemos que haya una carrera armamentista, respondió a través de Twitter el presidente electo Donald Trump al anuncio de Vladimir Putin de incrementar su capacidad nuclear. En su rueda de prensa anual, apenas horas después de la respuesta de Trump, Putin aseguró:
no hay nada nuevo. Él se estuvo refiriendo durante su campaña a la importancia de fortalecer el campo nuclear de Estados Unidos, sobre el fortalecimiento de las fuerzas nucleares. No hay nada inusual.
La delicadeza del tema, las implicaciones para el mundo y la forma como Donald Trump despliega su política exterior en medios sociales ha desatado una controversia en Estados Unidos. Algunos aseguran que el uso de medios sociales es el estilo del próximo mandatario estadounidense. Reafirmando su camino en materia nuclear, la administración Obama respondió desde el Departamento de Estado al contraste que parece ofrecer el futuro de la carrera armamentista bajo la administración de Donald Trump.
Lo que puedo decir es que la aproximación que esta administración ha adoptado es tratar de que permanezcamos en el camino de un mundo sin armas nucleares.
Pero la creciente retórica entre Trump y Putin no solo augura un posible cambio a 30 años de historia, sino que pone de manifiesto advertencias de expertos, quienes aseguran que con una batalla de palabras es que comienzan las carreras armamentistas. Henry Llanos, Voz de América.
Con una histórica abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó los asentamientos israelíes en territorios palestinos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había contactado al presidente electo Donald Trump para que intercediera en la posición que iba a adoptar Estados Unidos en esta trascendental decisión. En medio de estrictas medidas de seguridad, millones de pasajeros estadounidenses se desplazan para celebrar en familia las fiestas tradicionales. Las largas horas de espera han sido provocadas por el mal tiempo y la amenaza terrorista.
Se inició la temporada de fiestas en Estados Unidos y millones de personas viajan a nivel nacional e internacional durante esta época. Y ya sea que el viajero lo haga desde un aeropuerto grande como el de Washington o pequeño como el de Charlotte en Carolina del Norte, las personas tienen que estar preparadas para largas filas y retrasos en los vuelos. Uno de los mayores inconvenientes es el mal tiempo en el país. Con la temporada invernal, cientos de vuelos se han retrasado y las carreteras son peligrosas para conducir.
Según la Asociación Americana del Automóvil, alrededor de 103 millones de personas viajarán desde este viernes hasta el 2 de enero. Alrededor de 70 kilómetros de distancia y en su mayoría lo harán en auto.
Las autoridades recomiendan estar preparado con anticipación, mientras las aerolíneas mejoran sus servicios, como lo señala una vocera de American Airlines.
Hemos hecho mejoras en la experiencia del cliente. Tenemos kioscos en que usted mismo puede etiquetar sus maletas. Se imprime la etiqueta de la maleta y todo lo que tiene que hacer es caminar hasta el mostrador y dejarla.
Para los viajeros, el esfuerzo vale la pena. Solo es cuestión de tener paciencia.
Definitivamente tienes que venir temprano y venir preparado mentalmente de que te vas a quedar en línea y esperar.
Sobre todo es importante llegar temprano si se viaja con niños.
Especialmente con niños pequeños, es difícil llegar a una estación de tren, que es una locura, así que llegué temprano. Con suerte evitaremos todo ese problema.
Los doctores dicen que la temporada de fiestas es la más estresante para las personas en todo el año y recomiendan que la gente tome las cosas con tranquilidad, ya sea que viaje o se quede en casa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un toque particular en el legado de Barack Obama y el impacto en Estados Unidos del aumento en los niveles del mar.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La eliminación de Osama Bin Laden es uno de los primeros acontecimientos que recuerdan quienes compilan el legado del presidente Barack Obama. Algunos cuestionan el acuerdo nuclear con Irán o su política hacia Siria, pero sin excepción coinciden en destacar como parte de un legado inolvidable el carisma del presidente y de su familia.
Con uno de los índices de aprobación más altos para un presidente saliente, se despide Barack Obama de la Casa Blanca por última vez desde que asumió el poder el 20 de enero de 2009.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Entre sus logros domésticos más destacados, se le atribuye el haber sacado al país de una de sus peores crisis financieras a la que se enfrentó desde el primer día en el despacho Oval. A nivel interno, también será recordado por la ley sanitaria conocida como Obamacare. La legislación fue aprobada por el Congreso en 2010, después de interminables negociaciones, y 6 años después sigue siendo objeto de críticas.
Después de varias impugnaciones a esta medida ante la Corte Suprema, la Ley de Cuidado de Salud Asequible está aquí para quedarse.
En política exterior, el histórico pacto para contener el programa nuclear iraní también se suma a su legado. Un acuerdo que, según el mandatario, no depende de la confianza, sino de la verificación.
Mi esperanza es que gracias a este acuerdo podamos seguir teniendo conversaciones con Irán para incentivarlo a comportarse diferente, menos agresivo, menos hostil, más cooperativo, pero no estamos contando con eso.
Pero una de sus mayores victorias llegó en mayo de 2011, cuando anunció que el entonces enemigo número uno del Estado, Osama Bin Laden, había muerto por orden suya.
Esta noche puedo reportar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos llevó a cabo una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda.
En su último año de gobierno, Obama se convirtió en el primer mandatario estadounidense en pisar suelo cubano en casi 90 años.
Estoy muy emocionada, sinceramente, para mí es un honor haber visto al presidente Obama tan cerca de mí.
He venido aquí para enterrar los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas.
La visita selló el deshielo entre Washington y La Habana, iniciado por el presidente. Barack Obama pasará a la historia no solo como el primer mandatario afrodescendiente en Estados Unidos, sino también como uno de los más carismáticos que el país haya visto. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Okay, let's go.
El creciente nivel del mar causa cada vez con mayor frecuencia inundaciones en las costas estadounidenses. El fenómeno redujo la venta de bienes raíces y disparó el costo de los seguros.
A medida que aumentan los niveles del mar, el número de inundaciones que afectan las ciudades costeras desde Florida a Nueva York es cada vez mayor y su impacto más significativo. Durante siglos, la cercanía al océano, de la bahía y los ríos ha generado una inmensa prosperidad gracias a la actividad comercial acuática, una gigantesca base de la Armada, la actividad turística y sus empresas relacionadas. Pero las aguas son un problema para muchos vecindarios que están al nivel del mar. La residencia de Karen Spates en el área de Norfolk, Virginia, ha sufrido 3 inundaciones en los últimos años.
Todas mis cosas estaban flotando. El agua entró como si estuviésemos en la orilla del mar. El agua no dejaba de entrar. Nos tuvimos que apresurar para salvar nuestras pertenencias.
Ray Toll, investigador de Old Dominion University, sostiene que el nivel de aguas ha estado aumentando con el tiempo y le preocupa que el problema pueda empeorar rápidamente.
Cada 20 años sube un tanto, eso basándonos en los últimos 100 años. El problema es que ya no es una línea continua. Puede comenzar a mostrar un comportamiento asintótico y acelerarse.
Darren Blonkitz, experto en cifras del mercado inmobiliario, dice que las inundaciones han impactado la demanda del público por viviendas que generalmente tienen una vista espectacular y precios muy altos.
Esto no es solo algo que se está pronosticando. Estos desastres naturales están destruyendo bienes inmuebles y creo que por eso estamos presenciando un cambio.
Algunos propietarios elevan sus viviendas por encima del nivel promedio de inundaciones para disminuir los costos de los seguros. Los desagües de inundaciones facilitan que el agua fluya. Sin embargo, estas modificaciones podrían resultar costosas y no todas las estructuras lo soportan. Por ejemplo, para un edificio de 100 años habría que remover todo su sistema eléctrico por encima de los potenciales niveles de inundación, según el experto en recuperación de inundaciones, Mike Vernon.
Reubicar todos los medidores de electricidad y calentadores de agua, colocar los desagües, colocar refuerzos y limpiar todo.
Tomar este tipo de medidas ante el impacto de una potencial inundación reduce el costo de los seguros, que de otra forma dificultaría mucho la adquisición de viviendas frente al agua. El gobierno federal y las administraciones estatales y locales, con la ayuda de líderes militares del sector construcción e inmobiliario, empresas aseguradoras y representantes del mundo científico, trabajan juntos para establecer normas que guíen el futuro desarrollo de las comunidades costeras y puedan minimizar los daños producidos por las inundaciones. José Bernalete, Voz de América,
Miami.
Después de la pausa, dos caras de una misma celebración en Venezuela y el regalo de la ciencia para salvar a un bebé hispano.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los venezolanos se preparan para celebrar la Navidad y el Año Nuevo inmersos en una situación económica y política catalogada por expertos como la peor crisis de la historia. Sin embargo, el gobierno insiste en que este ha sido un año positivo.
A solo horas de la noche de Navidad en Venezuela, no se siente el clima de alegría y cordialidad característicos de la época. Muchos han debido escoger entre alimentarse o comprar los tradicionales regalos, en vista de la situación económica que ha afectado severamente el bolsillo de todos. En tal sentido, el parlamentario opositor Juan Requesens, en diálogo con La Voz de América, señaló que a su juicio no hay nada que celebrar.
Este bueno nos robó la Navidad, nos la robó. Bueno, nosotros en las calles el 24, el 25, el 26, tenemos que salir a recuperar. La única forma de recuperar la esperanza y el sueño de cada venezolano es sacar a Maduro de Miraflores.
En las calles de la capital venezolana las opiniones son diversas. Unos son optimistas y aseguran que celebrarán la Navidad apoyando fielmente la gestión del presidente Maduro, y otros aseveran que no hay nada que celebrar ante la evidente crisis económica que atraviesa el país.
Primero que nada, bueno, yo confío en el gobierno, el cual está haciendo un gran esfuerzo para el golpe duro que le están dando en la economía. Ellos no tienen, o sea, no tienen cómo ni tienen base para tomar este gobierno. Este gobierno está firme, sólido.
Con esta pobreza que quedamos limpios, lo que teníamos nuestros ahorros nos tocó que depositarlo. No tenemos real para el regalo de los muchachos. Por lo tanto, estamos mal y en enero será peor.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, al ritmo de aguinaldos y bailes, junto a un grupo de niños, envió un mensaje de amor y paz a todos los ciudadanos durante esta fecha entrañable para las familias de la nación sudamericana.
Decir Navidad es decir la llegada de lo nuevo, la llegada del niño Jesús con la buena nueva, la llegada de la esperanza, de la alegría, del reencuentro. Del encuentro. Significa tantas cosas, ¿verdad? La Navidad. Eso, que vivan los niños, que viva la Navidad, que vivan las niñas.
Por su parte, el economista José Toro Hardy destaca que el venezolano afronta estas festividades con mucha preocupación porque los ingresos no alcanzan.
No hay cómo comprar las tradicionales festividades a las cuales están acostumbrados desde la época de la colonia los venezolanos. Este año van a ser muy amargas en el país porque no hay bienes para poder cumplir la demanda, esa demanda de consumo estacional característica, típica de la Navidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un bebé hispano en Baltimore es beneficiario de un procedimiento que usa células madre para tratar de sanar una deficiencia cardíaca congénita.
Estamos muy agradecidos con Dios por habernos dado la fortaleza de poder resistir estos meses que han sido muy difíciles.
Para la familia del pequeño Josué Salinas Salgado, un nuevo tratamiento de células madre promete ahora dar al débil y mal formado corazón del bebé la fortaleza necesaria para seguir viviendo.
José es ahora un bebé de 4 meses. Realizamos una segunda operación en su corazón y lo inyectamos directamente con células madre, algo nuevo y revolucionario.
En Latinoamérica, más de 3.000 niños nacen cada año con defectos cardíacos congénitos. En Estados Unidos, esa cifra se reduce a 1.000. Los defectos impiden prácticamente el bombeo de sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo. Imposible de tratar hace 20 años, en la actualidad la mayoría de los defectos del corazón se tratan con 3 cirugías cardíacas a corazón abierto. Según los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, el 65% de estos bebés sobrevive.
Lo que buscamos es regenerar el tejido de los órganos y lograr que estos bebés tengan una vida normal.
A pesar de que los padres de Josué saben que no existen garantías sobre el éxito de este procedimiento, eso no cambia su esperanza.
Estamos muy agradecidos con Dios por darle sabiduría al doctor Karshall, a darle esa gracia tan hermosa a cada una de las enfermeras.
Las células madre pueden extraerse del cordón umbilical y ser utilizadas para todas las enfermedades del corazón. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, la base científica tras una historia de ciencia ficción y las expectativas que una producción cinematográfica despierta en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...3,9% es el porcentaje de mujeres en Estados Unidos entre 18 y 44 años que consumen marihuana durante el embarazo, según un estudio de la Asociación Médica Estadounidense. Los bebés expuestos a los efectos de esta sustancia son propensos a sufrir anemia y pesan menos al nacer. En la nueva película de ciencia ficción Pasajeros, habitantes de la Tierra se van a colonizar un nuevo planeta en un viaje de 120 años de duración, pero algo sale mal en el camino. Los científicos dicen que gran parte de la película es un trabajo de ficción, pero detrás de muchas de las ideas de la cinta hay cierta ciencia real.
En la película Pasajeros, humanos hibernan durante un viaje de 120 años a un planeta lejano para buscar una nueva vida. Encontrar un planeta habitable no es tan inverosímil para Tiffany Kataria, una científica de la NASA que estudia planetas que orbitan otra estrella o exoplanetas.
El objetivo final en el estudio de los exoplanetas es encontrar otro planeta por ahí que sea parecido a la Tierra, que tal vez con el tiempo podamos colonizar algún día y explorar.
En la película, los pasajeros viajan en una nave espacial giratoria para crear gravedad. La idea no es solo ciencia ficción, dice el ingeniero espacial John Bradford.
Esa es una de las principales maneras en que vamos a mitigar algunos de los desafíos y cosas que provocan daño al cuerpo humano en el ambiente de microgravedad, en términos de desmineralización ósea y atrofia muscular. Tener esta gravedad artificial resuelve esos problemas y girar es la mejor manera de hacerlo.
En cuanto a hibernar en el espacio, eso es lo que la compañía de Bradford, SpaceWorks Enterprise, está investigando, con la esperanza de que pueda ser utilizado para el vuelo humano a Marte. Uno de los posibles efectos de pasar tiempo en el espacio y de la microgravedad a largo plazo es la presión intracraneal que afecta la visión de un astronauta. Bradford dice que eso es algo en que la hibernación o estasis humana puede ayudar, entre otros beneficios.
En realidad, el enfriamiento del cuerpo, la reducción del metabolismo, reduce la presión intracraneal. Es uno de los tratamientos aquí en la Tierra.
Bradford dice que su compañía comenzaría la estasis humana por 2 semanas.
Esas 2 semanas están dentro de la tecnología médica actual, pero en última instancia queremos ser capaces de ir a 5 o 6 meses, y eso llevará años, 15 años o más, comprender realmente todos los impactos en la tripulación. Pero para la permanencia más corta y la duración más corta, estos ciclos de 2 semanas, somos optimistas de que podríamos estar listos para apoyar las primeras misiones a Marte. Tenemos que convencer a la NASA.
En cuanto a los vuelos espaciales humanos más allá de Marte y nuestro sistema solar, ahí es donde termina la ciencia y comienza la ficción.
Así que el planeta más cercano que conocemos en realidad está cerca de una masa terrestre. Se llama Próxima Centauri B. Próxima C está a 4,2 años luz de distancia. La nave espacial Juno está en órbita alrededor de Júpiter a 240.000 kilómetros por hora, así que relativo a Júpiter, si pensamos en esa misma nave espacial obteniendo quizá una asistencia por gravedad para ir a Próxima Centauri B, eso tomaría a esa misma velocidad decenas de miles de años, así que realmente la tecnología todavía debe dar ese salto, creo, para poder alcanzar la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz.
Puede tomar años que la tecnología alcance a la imaginación, pero el público puede seguir experimentando la emoción de un viaje espacial con solo ir al cine. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y con el video de promoción de la película Pasajeros, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día.
She didn't seem that impressed.
Wow. You clean up pretty good yourself.
You two look fine this evening.
We're on a date.
Very nice.
Took you long enough to ask. So, why did you give up your life on Earth? We boarded the Avalon with a destination. 120-year hibernation means we'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed.
Something's wrong. Something big.
What do we do now?
Do you trust me? There's a reason
We woke up early.